la bruja de las palabras.
El otro día estábamos charlando con la bruja de las palabras, porque yo le decía, ¿no? Brujita, ¿no te parece que el programa a veces nos sale un poco denso, siempre hablando de problemas, de cosas profundas, medio aburrido, ¿no? Educación, filosofía, que si somos tal cosa o tal otra.
Así comienza la bruja de las palabras.
Porque vos, brujita, siempre me insistís que hay que hablar de la hipocresía de la sociedad, del fingir que todos hacemos, de tantas negaciones que tenemos. Me decís que no tenemos que aceptar con complacencia que el mundo está bien así, injusto, violento, cruel. Pero, brujita, ¿no nos ponemos muy trágicos a veces? La gente necesita, no sé, algo más divertido. Ya bastantes problemas tienen, ¿no? Deberíamos hacer algo más para levantar el ánimo, ¿no? ¡Pum! ¡Para arriba!
La bruja de las palabras no me sacaba los ojos de encima mientras yo le decía estas cosas. Y se fue como acurrucando mientras yo hablaba, como un gato a punto de saltar. Esta vez no se rió como hizo otras veces. Me seguía mirando muy fijamente, demasiado fijamente me miraba. Entrecerraba los ojos como si estuviera mirando muy lejos o como si sintiera odio. Pero no era odio. Fue la tristeza de su mirada la que me hizo callar. Así que vos pensás, me dice la bruja, así que vos pensás que la gente quiere solamente escuchar cumbias y cosas divertidas. Estás a punto de defraudarme, Carlos. Yo te elegí para este programa porque me dijeron que vos eras distinto. Yo le protesté a la bruja. Yo soy distinto, le dije. Todos somos distintos. Todos nos sentimos patitos feos. Y yo también. Todos en esta sociedad nos la pasamos simulando que somos más coherentes, más buenos y más honestos de lo que en realidad somos. Todos nos sentimos raros en este mundo, como si hubiéramos nacido para otro mundo. Así le dije, y la bruja pareció calmarse un poco, pero me seguía mirando con una profundidad que me daba miedo, como si pudiera mirarme más adentro de mi piel. En ese momento le vi caer una lágrima del ojo izquierdo. Ojo con el ojo izquierdo de las brujas. Yo no me daba cuenta por qué lloraba la bruja. ¿Cuándo fue que tuve esta charla con la bruja? ¿Cuándo fue? Ay, no sé. Y la verdad, le cuento, muchas veces no sé si estas charlas con la bruja son cuando estoy despierto o en algún otro momento. Pero bueno, es igual. Me acuerdo que ella bajó la cabeza. Nunca la había visto bajar la cabeza. Y después de unos segundos que parecieron años, la bruja levantó la cabeza y me miró con la cara desfigurada por las lágrimas. No me puedo olvidar esa imagen. Respiró profundo y me dijo pausadamente: Carlos, nuestros chicos se suicidan. Los hermanos se pelean entre hermanos. Los padres no confían en sus hijos. Y los hijos no creen en sus padres. Algo no funciona en esta sociedad, Carlos. Millones de personas viven peor que pobres. Viven marginados. La gente se atropella por las calles y se matan con los autos, así entre ellos. Las parejas que ayer estaban enamoradas ahora se desconfían y se atacan, como si fueran enemigos. Están todos resentidos, especulando, detrás de una careta de sonrisas, me dijo la bruja. Y vos, Carlos Monterroso, ¿querés hacer este programa pum para arriba? ¿Estás loco? Algo funciona mal en esta sociedad. Y yo, la bruja de las palabras, no inventé este programa de radio para que metamos la cabeza debajo de la tierra. Algo así, me dijo la bruja, con vehemencia, pero sin enojo. Era más bien como una súplica.
La bruja de las palabras.
Operación técnica.
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución, Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
Con la participación especial de Nadia y Guaira Hoyos. Y después, la brujita agregó: no estoy segura, Carlos, no estoy segura, pero quizás tengamos que seguir hablando de lo que pocos se animan a hablar. Sigamos así y profundicemos todavía más, más todavía, Carlos. Yo sé, yo intuyo que allá afuera hay oyentes, tiene que haberlos, estoy segura. Y aunque hubiera solamente un oyente, por favor, Carlos, preparemos el programa con todo cuidado para ese solo oyente. Aunque no nos entienda, aunque quizás no nos sepamos expresar bien, esa persona sentirá en su corazón que estamos hablando para ella.
A veces es ponerse un disfraz, como resignarse a no creer, con la mente atada a que nada va a cambiar.
A veces es no ver ni escuchar, como para no enloquecer en la oscuridad misma del cuarto en soledad.
Y veo enfrente un abismo, un pozo en el tiempo, una copa extraña.
Sé que ahora voy a beberla, entrar en su efecto que siempre me engaña.
Pero el sol es solo una llama, la tierra es una pantalla y nosotros solo figuras que pasan y que se esfuman.
Así comienza La Bruja de las Palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás.
A veces un impulso inicial provoca...
Ahí vamos con el impulso inicial. Después de ese principio, parece que nosotros acá vendiéramos soluciones, vendiéramos curitas para el alma, fórmulas o recetas para mejorar el mundo. Pero no es así, señora, ¿eh? Acá no vendemos estampitas, no vendemos ninguna religión, ningún sistema de autoayuda, ni tampoco le explicamos el camino para alcanzar la iluminación. Ni siquiera queremos mucho, creemos mucho en la psicología y esas cosas. Pero Carlos, entonces, ¿qué se vende en este kiosco? ¿Qué sé yo? Nosotros somos solo figuras que pasan y que se fuman.
Y nosotros solo figuras que pasan y que se esfuman.
La Bruja de las Palabras. Una locura que se hizo radio.
Y nosotros solo figuras que pasan y que se esfuman. Y nosotros solo figuras que pasan y que se esfuman.
Hace un poco menos de 100 años, Alexis Carrel, un tipo, no sé ni de dónde era, escribió un libraco así de grande, que se llamaba La incógnita del hombre. Ya es un título viejo. Hoy nadie aceptaría un libro que se llame así. Hoy se llamaría La incógnita del humano. Así incluimos también a la patrona, ¿no es cierto? La incógnita del humano. Y lo que decía este tipo era que somos una especie precaria, que no está terminada de hacer, que funcionamos con problemas, con errores. Si vos te fijás cómo viven la mayoría de los animales, es raro que se equivoquen. Ya nacen sabiendo todo lo que tienen que hacer. Nosotros, en cambio,
no sabemos cómo manejar nuestra nave. Porque algo así proponía Alexis Carrel. Decía, es como si nosotros manejáramos una nave, que somos nosotros mismos, y tenemos delante una botonera. Entonces apretamos el botón rojo, y no, viste, fue una macana, todo el mundo te insulta, yo no, el rojo no lo aprieto más. Y después apretás el amarillo, y más o menos la llevas, y un día conoces a una chica que te dice, ¿no querés que apretemos el botón rojo? Y vos lo apretás, y funciona. Entonces sí, pero ¿cómo? ¿No era que ese botón no lo había que apretar? Y hermano, ¿según cuándo y con quién? No se ría, Carlos Cortés, qué falta de respeto. Usted no sé qué se está imaginando, yo pensaba que le invitaba a la chica a tomar mate. ¿No? Bueno. Y no está malo eso, ¿eh? Es como que nosotros vamos aprendiendo torpemente, seguimos consejos que a veces funcionan y a veces no funcionan. Nos dicen, estudia que después, una vez que termines el colegio, vas a tener trabajo.
Estudiá, si no, no vas a ser nadie.
Claro, y minga, vos llegás ahí con tu currículum, aunque seas egresado de la facultad, y dices, listo, ya está, señor, usted seguramente me está esperando para darme trabajo. No, loco, no. ¿No tenés un taxi ahí para manejarlo unas horas a la noche? Y entonces nosotros decimos, ¿pero cómo? Si a mí me habían dicho que ese botón era para eso, y lo mismo vale para temas mucho más cotidianos y acuciantes, como es el mundo de los afectos, la confianza, el cuerpo, la sexualidad. Pero una vez que aceptamos, baje los hombros, señora, una vez que aceptamos que eso es lo que somos o algo parecido a eso, que la botonera es extraña y que quizá la vida consista en ir aprendiendo un poquito en algunas cosas a manejarla, y que con el correr de las generaciones de a poquito iremos mejorando cómo manejar esa botonera. Usted dice, bueno, está bien, mi vida es solamente un ensayo que no tiene la expectativa de convertirse en una nave que vuele perfectamente y aterrice genial, sino que soy un piloto de pruebas que maneja esta vida como un ensayo. Una vez que estamos en paz con ese hecho, una vez que no pretendemos que la nave funcione como funciona Messi en el área grande, entonces ya no hay más neurosis, ya andamos más tranquilitos, más humildes, naturalmente, no porque nos hayamos propuesto ser humildes.
Nos aceptamos.
Nos aceptamos, y además al otro lo vemos apretando los botones y decimos, pobre santo, a este le pasa lo mismo que a mí. Baja la neurosis, baja la violencia, porque ya no está ese resentimiento. ¡Puta, che, esta máquina no funciona nunca, nunca sale esto! Y esta, ¿por qué no aprieta el botón rojo ahora? Si ahora ya había que apretar, no, mirá, apretó el anaranjado, no es lo mismo. Una vez que aceptamos que esta es la cosa, que, como decía Alexis Carrel, el humano es una incógnita, tampoco precisa haber negación, porque la negación, es decir, hacer de cuenta que ciertas cosas no ocurren. Por ejemplo, negar que nuestra madre en realidad tanto no nos quiere, que nuestro padre ni se acuerda de nosotros, negar que los amigos nos van a fallar o nos han fallado, etcétera, etcétera, etcétera. Negar que hoy va a morir en un accidente de tránsito alguien en Jujuy. Nos comportamos como si eso no fuera a ocurrir. Lo negamos. Una vez decía que aceptamos que somos un ensayo, quizás no necesitemos negar tanto. Aceptemos, no nos queda otra, el hecho de que somos una especie precaria. ¿Qué va a ser? Hacemos lo que podemos. Nadia está ahí en las gateras. ¿Algo querés decir? Buenas noches, Guaira Hoyos. A Nadia la vamos a presentar ahora. ¿Qué cosa? En mi botonera me funciona mal. Yo aprieto Guaira y sale Nadia.
Somos parecidas. Bueno, en realidad es cierto. Tenemos que aceptarnos como somos, relajarnos, vivir cada momento que nos pasa, sea bueno o sea malo, aprender de eso.
A ver, espera que aprieto ese botón. No me sale. No me cuesta aceptar
volver,
a mí.
Hay que volver a intentar.
Yo trato de aceptar, pero no me lo banco a
tenés
ese.
Tenés que perdonarte. Tenés que aprender a perdonarte a vos.
A ver, espera que aprieto el botón de perdonarme. No, la verdad es que me odio. Yo tendría que ser de otra manera, mucho más piola.
Pero lleva tiempo.
Habría que apagar la máquina, reiniciarla, apretar el botoncito rojo que está al costadito y a reiniciar la máquina.
Volvemos.
Empezamos desde cero. Que nada se viene. No se acaba el mundo porque una máquina se apague por un momento. El decir me cuelgo un rato y chau. Solo vos y vos.
Para algo la contratamos a Nadia Hoyos en este programa. No sabes lo que nos sale el contrato, pero vale la pena porque de vez en cuando se le cae una de esas y listo. Mirá el rating cómo sigue. Mirá, ahí tenemos la agujita del rating. Impresionante. ¿Qué más tenemos acá para hablar? ¿Tenías algo en el tintero? ¿No? ¿Sí? Yo sigo diciendo pavadas. Acá decía en el guión. Pero si en cambio, en vez de aceptar que somos una especie precaria, y además especie, léelo como nosotros. Si los lees como individuo, está frito, ¿eh? A cada rato la cuenta te va a fallar. Aceptamos que somos una especie. Si aceptamos que somos una especie. Perdón, si creemos que somos una especie genial y que nuestra conciencia y voluntad, o sea, nuestra botonera, nos llevarán a alcanzar maravillas. Entonces, porque mucha gente cree eso, ¿no? Sí, tenemos que tomar conciencia, y si vos lo decidís, lo vas a hacer, vos podés cambiar tu vida. El flaco nació en el último de los asentamientos de Jujuy, tiene 18 años, no sabe leer y escribir, y labura 14 horas por día. No, si vos lo decidís, vos podés. Me fui por una ramita, pero no estuvo mal tampoco. Si creemos, en cambio, que somos una especie genial, que nuestra conciencia y voluntad nos llevarán a alcanzar maravillas, nuestra vida será una sucesión de frustraciones. Y pocas veces podremos advertir la violencia exterior e interior que genera este permanente desengaño, que es tan común en la cultura occidental. Terminamos además fingiendo, ¿no? Siendo hipócritas. No sabes lo que es mi botonera, flaca. Cuando quieras la probamos. Y después resulta que flaco es un nabo. Y yo recién le mencioné la cultura occidental. ¿Qué es la cultura occidental? La cultura occidental es un modo de ser que comparten, como hemos hablado aquí alguna vez, George Bush y el Che Guevara. Lo comparte Julio César y Nadia Hoyos. Lo comparte un sueco que vive en Estocolmo y un mendocino que está en este instante cosechando lechuga en algún lugar de la provincia de Mendoza. Es un piso cultural, un modo de ser que no depende ni de la religión, ni de la política, ni de si hay capitalismo o comunismo, ni de si sos varón o mujer, viejo, joven, etc. Al principio del programa, la bruja de las palabras enumeraba algunos de los problemas que tiene la sociedad, ¿sí? Muy, muy duramente. Y muchas personas eruditas, algunos han pasado por esta mesa, gente muy famosa, además, mucho más capaz que yo, dicen que estos problemas, este maltrato, esta pelea con uno mismo, con la novia, con la madre, etcétera, se debe al neoliberalismo. Ese es el problema. Yo he llegado a escuchar a gente que no voy a nombrar decir que el machismo era culpa del sistema neoliberal, por ejemplo, ¿no? Y hay todo como una especie de exacerbación de ese aspecto, o el neoliberalismo o el capitalismo. Ambos a mí no me resultan nada simpáticos, ¿sí? Estoy en la vereda de enfrente. Pero yo digo, mira, poné el sistema feudal, poné el comunismo, y hay una serie de cosas que van a persistir, porque son de la matriz cultural. Los griegos eran machistas hace 2.300 años. Así que no es problema tan sencillamente del neoliberalismo. Sí, allí hay claves para entender cosas que pasan, pero no explica otras muy acuciantes, muy urgentes. Otros dicen que estos problemas de la sociedad son inherentes al ser humano. El hombre es el lobo del hombre. No hay vuelta que darle, eso es así en cualquier lugar del planeta. y en cualquier momento de la historia. Otros dicen, no, Carlos, es la falta de fe. Si vos seguís a, punto suspensivo, usted agréguele al que quiera, yo no me quiero meter en líos, y seguís sus palabras, sus indicaciones, a sus profetas, sea judío, maometano, cristiano o budista, no me interesa en este instante. El problema es ese, que la gente está perdida y no acata la voz o del Dios o de los sabios y maestros que vinieron junto con ellos o por separado. Pero uno observa y dice, hermanito, hace más de 2000 años que tenemos acceso a esa información y que nos machacan todos los días, desde hace 2000 años, le repito, son cosas anteriores al Cristo incluso. Quizás eso no funcione. O sea que no es tan sencillamente ni el capitalismo, ni la falta de fe, ni qué más. Han inventado una serie de conceptos ahora, la cultura líquida, la inteligencia emocional y varias más, no me los acuerdo ahora. Y los tipos dicen, no, mirá, el problema es este. El problema es que ahora todo pasa muy rápido, el problema es la exacerbación del individualismo como resultado de lo que comenzó hace 50 años con el consumismo, etc. Y uno dice, ¿estás seguro, che? Porque varios de estos temas existían cuando no existía ni el consumismo, ni siquiera estaba tan exacerbado el individualismo, y que la inteligencia ya era emocional. Hay cosas que están más abajo de lo que mucha gente señala. Esa es la hipótesis de este programa loco. Y usted, acuérdese, señora, no nos preste demasiada atención. También las escuelas psicológicas proponen una serie de encuadres para comprender estos males de la sociedad, estos males que ocurren dentro de cada familia. No, Carlos, pero si la familia es... Sí, póngase a hablar cara a cara, de verdad, con algún amigo, señora. Y dígame si es cierto eso de que la familia es una cosa fantástica. Todas las que yo conozco... mirá, lo decía Nietzsche. Yo no sé cómo es el corazón de Mahatma Gandhi, suponete. Pero conozco bien el corazón de un padre de familia y sé que es horrible. Eso decía Nietzsche. Bueno, lo que estoy tratando de insinuarle, creo que ya quedó claro, es que desde distintos encuadres mucha gente señala que el problema está allí, en esto, en lo otro. Últimamente lo que más se escucha hablar es de la conciencia y la voluntad. Tenemos que tomar conciencia, tenemos que tener valores. Y te insisten, y dicen, tenemos que ser solidarios, tenemos que cuidar el planeta. Y uno que ha leído mucha historia y muchos testimonios del pasado, hay gente que escribió hace 1000 años, hace 1500, hace 2000, esto ya se hace desde entonces. Ya en la democracia griega estaba este concepto de los valores, de que el ciudadano tenía que formarse a sí mismo a través de su voluntad, y que si cada uno hacía lo mismo, la sociedad iba a estar bien. Ahora lo escuchamos como si a alguien se le hubiera ocurrido, como si fuera nuevo. Y acá nosotros decimos, está bien, sí, puede ser, es gente muy buena la que lo dice. Pero si no funcionó durante más de 2000 años, ¿funcionará ahora? ¿O no será quizás esa reiteración de ese discurso una forma de perdurar la situación? Chan, chan, chan. Una de las cosas que tenemos que observar es que la mayoría de estas soluciones que se proponen son individuales. ¿Sí? Raro que esto se diga en términos de nosotros. A veces lo hay agrupaciones políticas que lo hacen, por supuesto. Pero en principio los problemas de violencia, de angustia, de suicidio, de maltrato, ¿no?, son temas individuales. Vos cambia, vos modificate, del modo que sea, o porque crees en fulano, o porque haces yoga, o porque repetís 3 veces por día el mundo es hermoso. Vos tratá de estar bien y entonces automáticamente, esto es lo que dicen casi todos, poquito a poco se van a ir poniendo bien los demás. Mentira, mentira. O sea, en 2000 años no funcionó, vos decís que va a funcionar en los próximos 20. ¿Qué pasa, Carlos? No sé qué pasa. Pero aprovechando la confusión, en la bruja proponemos esta hipótesis de que hay un problema de raíz en la cultura occidental y también en otras culturas, en algunos momentos de otras culturas. Pero a mí se me está acabando el tiempo. En el próximo bloque vamos a escuchar un análisis que vamos a hacer de dos canciones para tratar de ver allí dónde está la matriz occidental, cómo se cuela la matriz occidental a través de una canción hermosísima que parece que sacara lo mejor de nosotros. Vamos a ver cómo en realidad está reafirmando que nosotros creemos, los occidentales creemos, que el mundo es una porquería, que alguien tiene que salvarnos, que soportamos esta basura de vida que tenemos porque hay un paraíso por delante al cual accederemos, y si no hemos accedido es porque nosotros no nos lo hemos propuesto suficientemente, etcétera, etcétera, etcétera. Le enumeré ahí rápidamente algunas cosas de la matriz occidental y lo vamos a ejemplificar con dos canciones, una muy occidental y otra que no lo es. Nos vamos a ir al corte, atento Carlitos Cortés, con el audio 81. Nada que ver con nada, ¿eh? Es el Che Guevara escribiendo su diario íntimo, ¿eh?, cuando estaba de viaje por América. A ver cómo es.
No es este el relato de hazañas impresionantes. Es un trozo de dos vidas tomadas en un momento en que cursaron juntas un determinado trecho, con identidad de aspiraciones y conjunción de ensueños. ¿Fue nuestra visión demasiado estrecha, demasiado parcial, demasiado apresurada? ¿Fueron nuestras conclusiones demasiado rígidas? Tal vez. Pero ese vagar sin rumbo por nuestra mayúscula América me ha cambiado más de lo que creí. Yo ya no soy yo. Por lo menos no soy el mismo yo interior.
Creemos, y después de este viaje más firmemente que antes, que la división de América en nacionalidades inciertas e ilusorias es completamente ficticia. Constituimos una sola raza mestiza desde México hasta el Estrecho de Magallanes. Así que tratando de librarme de cualquier carga de provincialismo, brindo por Perú y por América Unida.
Regresa la bruja de las palabras.